Vamos abriendo nuestras Biblias nuevamente. Estamos ahí en el capítulo 1 de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Hoy vamos a ver versículos del 3 al 5. La última vez hablamos acerca de que Pedro había comenzado esta carta. La escribió a las iglesias de Asia Menor. Lo que hoy actualmente, ¿qué es Asia Menor allá? Turquía, el área de Turquía. Y escribió esta carta para darle ánimo a la iglesia, porque la iglesia estaba sufriendo persecución. Estaban sufriendo por su fe en Cristo. Y Pedro les avisa, ¿no? Les da ánimo diciendo que ellos habían sido elegidos según el previo conocimiento de Dios por la obra santificadora del Espíritu Santo. Y para obedecer a Cristo y ser rociados por su sangre. Entonces, hablamos que humanamente hablando no es fácil comprender en su totalidad esa gran doctrina de la elección. Sin embargo, no es porque sea algo, un concepto difícil de entender en sí, sino porque es una obra que nos cuesta trabajo acá captarlo en nuestra mente y en nuestra propia lógica, porque es una obra soberana de Dios. La elección de Dios, nosotros no tuvimos nada que ver en eso, es Dios obrando en nosotros, como cantamos hace rato el canto, ¿no? Es Cristo obrando dentro de nosotros. Nuestro pequeño cerebrito, a lo mejor yo tengo uno más pequeño que el de ustedes, pero pesa alrededor de 225 gramos. Imaginen ustedes un cerebro tan pequeño, ¿cómo puede comprender a un Dios tan grande e infinito como nuestro Padre Celestial, ¿no? Simplemente yo digo, yo creo por fe lo que el Señor me dice en su palabra y espero que tú también lo hagas de esa misma manera. Entonces, hoy vamos a continuar con ese versículo 3 y vamos a aprender que además de que hemos sido elegidos por Dios, vamos a ver que los creyentes hemos nacido de nuevo a una esperanza viva. Vamos a ver tres cosas hoy. La primera de ellas es esa. Los creyentes hemos nacido de nuevo a una esperanza viva. Y vamos a empezar ahí en el versículo 3 para esto. Versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Entonces vemos cómo Pedro está comenzando aquí este versículo con una alabanza a Dios. La palabra bendito que tenemos aquí, esa primera palabra, es una palabra diferente en el idioma original a la que encontramos, por ejemplo, en los evangelios, en las bienaventuranzas de Jesucristo. Ahí la palabra es makarios, que quiere decir dichosos o felices, ¿no? Ya ves cómo Jesús empieza, dichosos los pobres, porque estos serán bendecidos. Bueno, no me acuerdo cómo dice, ¿verdad? El versículo empieza a decir dichosos, bienaventurados, bienaventurados. Y esa es una palabra diferente a la que encontramos aquí. En el griego original es la palabra eulegetos, de donde viene nuestra palabra en español, elogio o alabanza. Y eso es precisamente lo que está haciendo Pedro comenzando este versículo. Él está elogiando a Dios, él está alabando a Dios. Esta palabra la encontramos 8 veces en el Nuevo Testamento. Y las 8 veces son en referencia siempre a Dios. ¿Por qué? Porque solo Dios merece nuestro elogio. Solo Dios merece nuestra alabanza. Entonces, Pedro está alabando aquí a Dios porque él, Dios, en su gran misericordia hizo una obra increíble dentro de nosotros. Y Pedro le llama que nos hizo nacer de nuevo. Es una obra de Dios. Es un milagro el que uno haya creído en Cristo y haya nacido de nuevo. Jesús habló de esto, del nuevo nacimiento, ¿no? Si recuerdan su conversación que tuvo con Nicodemo, ahí en el capítulo 3 de Juan, no vayan allá, lo voy a leer, dice Juan 3:3, Jesús le dijo, en verdad te digo, el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Implica que uno no puede entrar al cielo si uno no, ¿qué? Si no uno nace de nuevo. No es porque tú vengas a la iglesia que vas a entrar al cielo. Es porque Dios ha hecho la obra en ti de haber nacido de nuevo, lo que te va a permitir un día estar en la presencia de Dios Padre. Pablo habló acerca de esto en 2 Corintios 5:17. ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, ¿nueva qué? Nueva criatura es. Ahí está el nuevo nacimiento. Otra vez, estábamos muertos, en realidad, como vamos a ver. Estábamos muertos espiritualmente hablando, pero Dios nos hizo nacer en Cristo como una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y Pedro vuelve a hablar acerca de esto, allá adelante en el versículo 23. Pone su vista ahí en 1:23 de primera de Pedro, dice pues, han nacido, ¿de qué? De nuevo. Esto no quiere decir que nosotros tengamos algo que ver en ese nuevo nacimiento, pues ya Pedro nos está diciendo aquí en el versículo 3 que es que Dios nos hizo nacer de nuevo. La obra es de Él. Pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, o sea, no por lo que nosotros hacemos, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Entonces, lo que Pedro está diciendo aquí, ustedes y nosotros también estábamos muertos, espiritualmente hablando, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero un día, de manera milagrosa, Dios nos hizo nacer de nuevo, nos hizo una nueva creación, ¿por medio de qué? De la fe en Jesucristo, una esperanza viva que tenemos, está diciendo aquí Pedro, es una esperanza viva que tenemos en medio del sufrimiento. Hay que recordar eso, que el tema principal de esta carta, ¿cuál es? ¿Recuerdan? El sufrimiento, pero Pedro siempre asocia el sufrimiento con la esperanza. La esperanza que tenemos los creyentes en medio del sufrimiento o las pruebas. Esa esperanza viva que nos da fuerza, ¿no? En tiempos difíciles por los que pasamos el sufrimiento. Pues ustedes recordarán, ¿no? En el mes de febrero pasado, pues 5 jóvenes que regresaban del seminario ahí en Wyoming hacia Arkansas perdieron su vida en un accidente automovilístico. Causado por una persona que iba bajo las influencias de la droga, ¿verdad? Y saben ustedes, esas eran dos de mis sobrinas, ¿no? Andrea y Susana. Y yo no puedo ni imaginar el dolor y el sufrimiento que pasaron esos días. Y siguen pasando mi hermana y mi cuñado Felipe. No lo puedo ni imaginar, no tengo ni la menor idea de lo que ellos pasaron, porque solamente cuando uno vive esas cosas puedes comprender realmente, ¿no? Pero de lo que sí sé es que hoy en día podemos regocijarnos y podemos, como Pedro está diciendo aquí, alabar a Dios. ¿Por qué? Porque podemos decir, bendito sea Dios, el Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Quien según su misericordia nos ha hecho nacer a una nueva vida, a una nueva vida, a una nueva esperanza por medio de la resurrección de nuestro Señor. Y podemos unirnos junto con Pedro a eso, a pesar del sufrimiento, a pesar del dolor, podemos unirnos junto con Pedro a decir, alabado sea Dios. Porque sabemos que esos 5 jóvenes llegaron a creer en Cristo y por lo tanto nacieron, ¿qué? Nacieron de nuevo y hoy en día están con Cristo. Ellos resucitaron. Después de morir los creyentes verdaderos, la promesa es que resucitaremos día. Y si tú crees en Cristo, igualmente te pasará como ellos. Entonces, por eso es que podemos alabar a Dios en medio del sufrimiento, porque tenemos una esperanza viva en Cristo. ¿Ok? Entonces, Jesús dijo, ¿no? Ahí en Juan 11:25, cuando en su conversación con las hermanas María y Marta, ¿no? Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y eso es lo que creemos. Esa es nuestra esperanza. Sí hay sufrimiento, porque son seres queridos los que ya se nos fueron, pero alabamos a Dios, porque ellos han resucitado. Y si tú has resucitado, algún día te vas a topar con ellos otra vez ahí en el cielo. Entonces, por eso es que podemos alabar a Dios. Esa esperanza viva que nosotros tenemos está fundamentada sólidamente sobre la resurrección de Jesucristo. Porque Él murió, pero también resucitó, es que ahora nosotros tenemos la promesa que al morir también, nosotros resucitaremos y estaremos un día en su presencia. Entonces, ese primer motivo de alabanza de Pedro es porque el creyente ha nacido de nuevo a una esperanza que no es una esperanza muerta. No es de, cuando está hablando de esperanza aquí, no es de que, ay, es que yo espero que si un día vaya al cielo. No, ese no es el tipo de esperanza. Aquí dice que es una esperanza viva. Y esa esperanza viva está basada en, en el hecho de la resurrección de Cristo. Entonces, es una certeza en realidad que si tú mueres estando en Cristo, también vas a resucitar un día y estarás con Él. ¿Ok? Y después Pedro continuaba diciendo más alabanza, más motivos de alabar a Dios. Y dice ahí que los creyentes hemos obtenido también una herencia eterna. Una herencia eterna. Vamos a leer ahora el versículo 4. Dice, para obtener una herencia corruptible que se mancha y se marchitará. ¡Ay! Gracias por estar leyendo sus Biblias, ¿eh? Es incorruptible. ¿Te ves? ¿Ves cómo no? O sea, no, es una herencia que se pueda corromper con nada. Tú tienes hoy posesiones materiales. ¿Sabes lo que le va a pasar a tu posesión material cuando tú te mueras? Aquí se va a quedar. Todo eso es corrupción, todo es corruptible. Pero la esperanza que tenemos, de la herencia que tenemos aquí, es una esperanza, una herencia, dice aquí Pedro, viva, es incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Entonces, Pedro está diciendo aquí que debemos alabar a Dios por la herencia que nos ha prometido. ¿Qué es una herencia? ¿Hay? Ok, alguien nos da algo. Generalmente son nuestros padres los que nos heredan algo, nos dan un regalo por el simple hecho de ser parte de una familia. Y por muy bueno que a lo mejor nos caiga la noticia de que nos llega una herencia, siempre debemos recordar que son simplemente herencias terrenales. ¿Okay? Y todo lo terrenal, por lo tanto, es ¿qué? Corruptible. ¿Sí? Es temporal. Y sí, a lo mejor lo disfrutamos por un rato, pero en cualquier rato se nos puede acabar. ¿Sí? Ahora, Pedro aquí, recuerden ustedes que está hablándole mayormente a una audiencia judío-cristiana. Es decir, judíos que habían llegado en su momento a creer que Jesucristo era el Hijo de Dios, que Jesucristo era el Mesías. Y el pueblo judío como tal, sus antepasados habían recibido una gran herencia de parte de Dios. Y esa fue la herencia de la tierra de Canaán, la tierra prometida. Pero a final de cuentas también era una herencia terrenal. Lo que Pedro está diciendo aquí, está diciendo, ustedes recuerden, aunque ustedes estén pasando en este momento por persecución, por sufrimiento, deben recordar ustedes como el pueblo de Dios, un pueblo espiritual de Dios. Van a recibir también una herencia ¿qué? Espiritual. Que aquí Pedro llama el cielo o los cielos, reservada para ustedes en los cielos. ¿Ok? La herencia que tenemos como creyentes es el cielo. No por lo que hacemos, porque vamos a ver ahorita que todo es obra de Dios, ¿no? Nosotros que hemos llegado a creer en Cristo, seguramente pasaremos en algún momento de nuestra vida por algún sufrimiento, alguna pena, y quizás ya la has pasado. Pero Pedro está diciendo, debes recordar que al final de cuentas, Dios te ha prometido una herencia que es eterna. Y es la herencia del cielo, heredar el cielo. ¿Lo merecemos? No, y por eso hablamos tanto de Pablo, ¿no? Que ya se nos queda, pero Pedro está diciendo aquí, por esa razón debemos alabar a Dios, por esa herencia eterna que nos ha dado. Esa herencia eterna es una promesa para el tiempo futuro, ¿sí? ¿Por qué digo futuro? Vamos a llegar ahí, pero es una herencia que no la vamos a recibir por completo hasta que estemos en la presencia de Dios, ¿sí? Pero también hay un aspecto presente de la promesa de Dios, y eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, hemos visto que los creyentes debemos alabar a Dios porque hemos nacido de nuevo a una esperanza, ¿qué? Viva. Los creyentes hemos obtenido una herencia que es, ¿qué? Eterna, espiritual. Y también vamos a ver que la salvación del creyente está protegida por el poder de Dios. Eso es un aspecto presente de esa promesa que Dios nos está haciendo. Vamos ahí con esto a leer el versículo 5. Versículo 5 dice, mediante la fe, otra vez noten, no es por nada que nosotros hayamos hecho, es por la fe en Cristo, dice, ustedes son protegidos por el poder de Dios. ¿Para qué? Para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Y hoy decía, ¿no? Hay quienes erróneamente enseñan que los creyentes podemos perder la salvación. De muchas maneras, porque a cada rato estamos fallándole a Dios, estamos pecando en contra de Dios. ¿Qué tal si Dios por eso de repente decide quitarnos la salvación que nos prometió? Hay que decir, primeramente que nada, hay que reconocer que seguimos teniendo una naturaleza que pecaminosa. ¿Sabes cuánto tiempo vas a tener esa naturaleza pecaminosa? Hasta que te mueras. No te vas a poder deshacer de esa naturaleza pecaminosa y por lo tanto alcanzar la perfección en este mundo es imposible. Eso no nos da excusa de darle hilo a la hilacha, como dicen, no pecando, ¿sí? Porque estamos en un proceso de santificación. Pedro lo dijo aquí, por la obra santificadora del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, no nos da una excusa para aventarnos al mundo. Tenemos que estar pensando en eso. Pero la perfección jamás la podremos lograr aquí. Y Pablo, ahora sí, Pablo, reconoce esto. Vamos al libro de Filipenses. Busquen ahí el capítulo 3 de Filipenses. Y vamos a ver cómo él mismo reconocía eso. Esa lucha que existe dentro de nosotros. Aun cuando ya somos salvos, tenemos una naturaleza pecaminosa. Y aquí Pablo, es que además los dos empiezan con P. Nada más después eso se me traba la lengua. Ahí va. 3, 12 y 13 hasta el 14 dice, no es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser ¿qué? Perfecto. O sea, Pablo está diciendo esto. Uno pudiera pensar, no, pues Pablo, de todas las personas del Nuevo Testamento, pudiéramos decir que era un santo perfecto, ¿no? Pues él mismo está reconociendo aquí que él no ha alcanzado la perfección. Dice, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Fui alcanzado, ¿ok? No hay nada que nosotros podamos hacer más porque ya fuimos alcanzados. Ya tenemos esa salvación, ¿sí? Ahora dice, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvido lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, Pablo está diciendo aquí que nosotros como cristianos jamás vamos a poder lograr vivir una vida cristiana plena si estamos tratando de lograr por nuestros propios, ¿qué? Méritos o esfuerzos. Nunca vamos, y muchas personas han intentado hacer eso y han fracasado. Oh, si yo voy a cambiar y necesito, siempre decimos, necesito cambiar esto, necesito cambiar el otro. No es que tú necesites, es que Dios va a hacer la obra en ti si tú se lo permites. El Espíritu Santo hace la obra santificadora en nuestras vidas. Cada vez que tú trates de decir o tú digas yo voy a hacer esto, nunca lo vas a cumplir, ¿ok? Tenemos por eso que depender de Él. Ahora, tú y yo tenemos esa vieja carne, esa vieja naturaleza pecaminosa, ¿no? Y va a estar, como dijeron ahorita ustedes, con nosotros hasta el día que Él nos llame a su presencia. Y por esa nuestra naturaleza de la seguridad de la salvación no depende de nuestros esfuerzos ni de nuestras obras ni de lo que nosotros hacemos. ¿De qué depende? Depende, como dice Pedro aquí, del poder de Dios para protegernos y llevarnos hasta el final de la meta, ¿sí? No depende de nosotros, sino del poder de Dios. Entonces, ¿quién es el que nos da la seguridad de la salvación en este caso? Dios mismo. Pedro lo está diciendo. Dios mismo, por el poder de Dios que obra en nosotros, es que podremos llegar un día a estar en su presencia. Ahí en Romanos 8:31, el apóstol Pablo también dice: entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Otra vez, nosotros somos débiles, pero si estamos en Cristo, Él es el que nos mantiene ahí protegidos y seguros hasta el final. Filipenses 1:6 dice: estoy convencido precisamente, hoy también compartieron este versículo a alguien, convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, o sea, la obra de la salvación, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo? En otras palabras, hasta el día que ustedes mueran, esa perfección va a ser completa y total, ¿sí? Y Judas 1:24-25 dice: y aquel, o sea, Dios, que es poderoso para guardarlos a ustedes, no podemos guardarnos a nosotros mismos ni protegernos a nosotros. Si la salvación dependiera de nosotros, ninguno de nosotros sería salvo. Ninguno de nosotros lograríamos la meta. Pero es porque aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlo sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora por los siglos, amén. Entonces, la protección que tenemos, la seguridad de la salvación que tenemos, es solamente por Dios. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver. La única manera en la que tú y yo vamos a poder vivir una vida cristiana plena es sometiéndonos, como Pedro dice aquí, a la obra santificadora del Espíritu Santo cada día en nuestras vidas y al poder de Dios que nos protege y que nos garantiza una salvación al final de nuestros días. ¿Ok? Entonces, concluimos que somos salvos ¿por medio de qué? De la fe en Cristo. Igualmente somos protegidos por Dios, esa salvación está segura por medio de la fe en Cristo, por el poder de Dios. Él es el único que nos puede dar esa protección y esa salvación segura, ¿ok? Una salvación que Pedro dice aquí al final del versículo 5, ¿no? Dice que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Y lo que Pedro está diciendo aquí es que esa salvación de la que ya gozamos no será completamente terminada hasta el día en que estemos en la presencia de Dios, ¿ok? Hasta el día que el Señor nos llame a su presencia. O hasta el día que Cristo regrese, o hasta el día que muramos. Cualquiera de las dos cosas. Porque, ¿qué evento sigue después de este en el que estamos viviendo ahorita? Sabemos que Cristo viene otra vez, ¿por quiénes? Por su iglesia. Y eso pasa el día de hoy y tú eres creyente, hoy experimentarás la salvación plena de Dios. Si tú mueres antes de eso, también resucitarás y experimentarás la salvación plena de Dios. Por eso, ahorita podemos solamente disfrutar de algo, poquito, de esas bendiciones que Dios nos ha prometido en la salvación. Pero será hasta el día que muramos cuando finalmente veamos cara a cara a Dios. ¿Y sabes por qué la vas a poder ver cara a cara a Dios? ¿Por lo que hiciste? No. ¿Por lo que las veces que viniste aquí a la iglesia? No. Podremos ver un día cara a cara a Dios porque Jesucristo vino hace más de 2000 años para morir por nuestros pecados ahí en la cruz. Si tú crees en Él como tu Salvador personal, entonces podrás ver su rostro un día. No habrá nada que impida que puedas ver el rostro de Dios porque Cristo limpió todos tus pecados. Y esa es por la única razón que podríamos un día disfrutar de la vida eterna. ¿Ok? Si es que debemos alabar a Dios porque los creyentes hemos nacido de nuevo a una esperanza viva. Hemos recibido también una herencia que es ¿qué? Eterna. Y nuestra salvación ha sido protegida por el poder de Dios. No hay nada en este mundo, si tú has llegado a creer en Cristo, que te pueda quitar esa salvación que ya Cristo te ha dado. ¿Ok? Ahora, concluyo con esto entonces. ¿Tienes motivos tú para alabar a Dios? ¿O tenemos nosotros motivos para alabar a Dios? Jamás vamos a poder entender en su totalidad el plan de Dios que obró a nuestro favor. Y mayormente porque sabemos que ninguno de nosotros merecíamos esa salvación. Esa salvación es inmerecida. Por eso Pedro bendice a Dios y dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es una alabanza que Pedro la hace en referencia, primero dice, al Padre, y después, ¿a quién? A su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo, quien sabemos, murió por nuestros pecados para darnos la salvación que no merecíamos y ha hecho posible nuestra salvación. Una salvación que, como ya hemos dicho, el creyente jamás perderá, ¿sí? Porque no depende de nuestros propios esfuerzos, sino ¿de qué? ¿De quién depende la protección que tenemos? Del poder de Dios que obra en nosotros por medio de la fe en Jesucristo, ¿sí? Entonces, mi pregunta para ustedes es, ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay de ti? También nosotros hemos recibido una gran misericordia de Dios. Dios nos ha dado la salvación. ¿Qué estamos haciendo nosotros para reconocer eso de Dios? ¿Cómo estamos alabando a Dios? ¿Cómo estamos sirviendo a Dios? Ahorita hablamos este año, ¿no?, de tantas promesas que nos hacemos, pero muchas veces no hablamos de promesas espirituales. Muchas cosas tenemos planes para, este año voy a trabajar más, este año quiero, lograr más cosas en mi trabajo, tener una cuenta más grande en el banco, a lo mejor trabajar menos y ganar más, ¿verdad? Pero pocas veces hacemos proposiciones espirituales. ¿Por qué? Porque no hemos dedicado nuestro corazón a Dios. Son listas que hacemos, nada más. Listas que poco, conforme van pasando los días en el año, se nos van olvidando y terminamos sin cumplirlas, ¿no? Sin embargo, el día que tú propongas en tu corazón dedicarlo a Dios, como lo hizo Esdras, ¿recuerdan qué fue lo que hizo Esdras? Esdras dice que dedicó su corazón para leer las Escrituras, para practicar las Escrituras y para enseñar las Escrituras. ¿Y qué fue lo que hizo Dios por Esdras? Dice que la mano de Dios estaba con Esdras, siempre. Dios le prosperó. Pero aquí la clave es, ¿qué dice ahí la Escritura? Dice que dedicó Esdras, dedicó su corazón. ¿Qué quiere decir dedicar? Apartar tu corazón para Dios, ¿no? Todos tenemos miles y miles de cosas que hacer. Apartar nuestro corazón es sacar nuestro corazón de esas cosas que quitan nuestra atención a Dios y poner nuestro corazón ahí arriba, donde está Dios. Y seguir el mismo principio que nos dice Jesucristo, ¿no? Que busca primero el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Dedica tu corazón a Dios. Hasta el día que no lo hagas eso, jamás vas a poder cumplir lo que te estás proponiendo cada año, que voy a hacer esto, voy a hacer eso, nunca lo vas a poder cumplir. Pero si dedicas tu corazón, va a haber muchas bendiciones en tu vida. Yo puedo apuntar ese día cuando yo dije una vez en mi corazón que quería conocer a Dios más profundamente y leer su palabra y estudiarla, que en ese momento fue cuando Dios empezó a obrar en mi vida. Y sé que me falta mucho, pero Dios ve la intención de tu corazón. ¿Ok? Entonces yo creo que todos tenemos motivos suficientes para alabar a Dios, ¿no? Que este año, ¿verdad? Que no sean solamente promesas que nos hacemos cada vez, ¿no? Y ahora sí voy a hacer esto, y ahora sí voy a hacer el otro, ¿no? Dedica tu corazón a eso. ¿Quieres memorizar versículos? Ya llevamos 18. No sé si te los has aprendido o no. Pero parte de dedicar tu corazón a aprender la palabra de Dios es memorizarla, ¿verdad? Ponerla en práctica. No solamente cuántas enseñanzas no hemos recibido durante este año de la palabra de Dios. Cuántas enseñanzas en tantos rubros de la vida, ¿no? Sin embargo, las hemos puesto en práctica. Eso es lo que debemos de hacer. Proponte en tu corazón no solamente meterte las cosas en la cabeza, sino hacerlas de corazón. Y no te las quedes, enséñalas también a otros, como Esdras lo hizo también, ¿ok? Entonces vamos a dejarle ahí. Padre bendito, te damos muchas gracias y Padre, te pido que este año que viene, que ya pues estamos pues a unas cuantas horas realmente de que dé comienzo, que podamos realmente hacer un compromiso contigo, realmente apartar nuestro corazón, dedicar nuestro corazón a conocerte más a través de tu palabra. Y no solamente que sea un conocimiento, como siempre hemos dicho, que se quede en nuestras cabezas nada más, sino que podamos llevarlas a la práctica. Y Padre, pues te alabamos por eso y te damos gracias porque aún sin merecerlo, aún sin tú, nosotros haber hecho nada, absolutamente nada, tú obraste en nuestra vida. Nos has dado una nueva vida en tu Hijo Jesucristo. Nos has dado una herencia eterna. Y por ti sabemos, Señor, que un día estaremos en tu presencia, a pesar de nosotros y de cómo somos. Gracias por eso y que todo esto, Señor, provoque en nosotros alabanza hacia ti, una entrega hacia ti, tomar un serio compromiso contigo y no solamente que sea algo religioso, Padre. Te pido, Padre, todo esto y te damos gracias en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén.